MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Después del fichaje de Raikkonen que contamos el pasado domingo aquí en Tiempo de Juego y el que se culminó con el anuncio oficial el miércoles, ha habido muchas reacciones. La reacción de la opinión pública internacional, encabezada por Niki Lauda, que no hay que recordar que es el jefe de Mercedes, y por Alain Prost, que es asesor de Renault, es que Fernando Alonso es el gran damnificado de este fichaje. Pero también hay que recordar que ellos tienen que decir que es un problema para Fernando Alonso porque trabajan en equipos rivales. Os aviso la doctrina que va a contar Fernando Alonso en Singapur, que es que él estaba de acuerdo con ese fichaje y que no le importa en absoluto su llegada. ¿Por qué va a decir eso? Porque en Italia se ha vendido como un golpe a su poder en Ferrari. Yo, por lo que he visto en este verano, tengo la sensación de que quizás no se habría producido de tener esos problemas en el verano, sobre todo después del Gran Premio de Hungría, Fernando Alonso con Luca di Montecemolo. Problemas que parece que ya están resueltos, por otra parte, pero que sí que es cierto que al final esto es como si, después de unas elecciones en las cuales pierde tu rival, es decir, es como si a Rajoy ahora le repescan a Zapatero para ayudarle en la presidencia del gobierno. Efectivamente es un ejemplo bastante demagógico, pero cuidado que es bastante parecido. Es despedir a alguien como Kimi Raikkonen en 2009... porque yo he estado en una mesa donde me lo decía Luca de Montechemolo, a mí y a otros periodistas, no trabajaba suficiente con el equipo, y reincorporarle diciendo que ha mejorado bastante 4 años después. Es un gran piloto, va a sumar muchos puntos en constructores, habrá que ver si en pilotos de verdad es una buena operación para 2014. Hoy es día de motos, pero hablo con Fórmula 1 porque sí, es verdad, edito libro, tengo un nuevo libro, es mi tercer hijo, es Viaje a Centro de la Fórmula 1, lo edita Corner y estará a la venta desde el 26 de septiembre. Pues son anécdotas de mis 14 temporadas en Fórmula 1, con intrahistorias de Hamilton, de Alonso, de Vettel, de Montoya. Bueno, no hablo mucho más porque la editorial me ha dicho que lo calentemos cuando llegue, cuando ya esté a la venta. Pero sí que os puedo decir que voy a regalar uno de esos libros. Vamos a abrir un concurso, sé que os encantan los concursos, y yo os voy a poner la pregunta más fácil que se me ha ocurrido. ¿Qué piloto alemán es el vigente campeón del mundo? Más fácil, imposible. Yo creo que la saben hasta los altavoces de la COPE. Es muy fácil y tenéis que enviar vuestras respuestas por Twitter a @copegp, que es el Twitter del programa, al mail copegp@cope.es o a facebook.com/copegp. El ganador, Rubén Parra, va a ser la mano delicada que va a elegir el ganador de ese libro al azar, y contaremos quién es el ganador dentro de una semana durante la retransmisión del Gran Premio de Singapur. Así que, si queréis, Viaje a Centro de Fórmula 1, el libro que edito o que estará en la calle desde el día 26 de septiembre, ya sabéis contestar quién es el vigente campeón del mundo de Fórmula 1, que además es alemán, que no sé para qué lo digo, pero bueno, vigente campeón del mundo, y no digo más, que ya lo voy a acabar diciendo, total, y lo mandáis a esas direcciones. Cambiamos a motos, evidentemente. Día de motos en San Marino, día de exitazo del motociclismo español. Recuerdo los tiempos en los que íbamos a Italia a ser ajusticiados por los pilotos italianos, pues ahora no. Ahora son ellos ajusticiados por los españoles. Ha habido un triplete espectacular y, hemos vivido, sobre todo, en última instancia, cómo Lorenzo le endosaba una segunda victoria consecutiva a Marc Márquez. No es muy buena la operación en el Mundial para Lorenzo, porque solo ha recortado 5 puntos, ha terminado segundo Márquez y tercero Pedrosa, pero ya por lo menos está segundo en el campeonato, a 34 puntos, y está con la moral absolutamente, a tope. Así que, si os parece, vamos a escuchar lo que ha dicho el... lo decía antes Paco, victorias en Moto2 de Pol Espargaró, que gracias al sexto de Redding le ha metido un tajo en el Mundial importante y está a solo 23 puntos, y victoria de Alex Rins en Moto3. Bueno, pero antes de nada vamos a escuchar qué decía o qué dice Jorge Lorenzo, que ha dicho nada más bajarse de su Yamaha.
Bueno, por fin he podido cumplir la estrategia que normalmente últimamente estoy intentando hacer, que era escaparme desde el principio. He conseguido más ventaja que nunca, pero después Dani, la verdad es que estaba muy, muy constante y muy concentrado. Una carrera muy difícil porque siempre estás mirando la pizarra y la distancia era más o menos siempre cada vuelta igual. No podía relajarme en ningún momento y estoy muy cansado, pero muy satisfecho porque lo hemos trabajado mucho esta victoria.
Pues ahí está, esa es la alegría. En el podio la verdad es que ha sido un auténtico... Estaba entusiasmado y quedan 5 carreras para el final y todo puede pasar. Es verdad que Márquez lo tiene muy bien, pero todo puede pasar. En el circuito de Misano tenemos a nuestro hombre de las motos, que le quiero saludar antes que nada, Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, estoy un poco enfadado contigo porque te cuento el secreto y que no soy difícil de nadie lo de Raikkonen y la has liado.
¿Has visto? Ya ves.
La última. Esta es la última.
Está bien. Efectivamente. Oye, pero no hay que desvelar las fuentes, Borja. Bueno. Yo lo veo más importante que de lo que la gente le da trascendencia a esta victoria, porque al final esto es truncar rachas, ¿no? Y el primer gran premio que corre con el Seamless, la Yamaha, con la mejora que tanto estaban esperando, gana la Yamaha, yo creo que es un buen golpe a Márquez, ¿no?
Sí, es, bueno, parece que Márquez ha metido mucho miedo con esas victorias consecutivas. También es verdad que aprovechando el momento de debilidad tanto de Lorenzo como de Pedrosa. Diré más de Lorenzo porque Pedrosa ya, digamos, en igualdad de condiciones está demostrando estar un pasito por detrás de sus rivales. Pero sí que es cierto que lo de Silverstone del otro día fue una buena señal para Jorge, porque trunca la racha de Márquez, que pesa mucho psicológicamente. Y lo de hoy también es importante por continuar con esta senda de victorias, por debutar con el Seamless, aparentemente con un buen resultado, y esto lo tendrán que confirmar dentro del equipo y sobre todo los propios pilotos, porque Rossi tampoco ha brillado demasiado, aunque sí que ha ido bastante mejor al principio de carrera. Y bueno, sobre todo abre un poquito la puerta, la esperanza a Jorge de meterse la pelea por el Mundial, ¿verdad? Lo que has dicho tú. Al final, si hace suma matemática para el título, Márquez debe estar contento, porque el que estaba segundo está más lejos y bueno, el que estaba tercero pues está a la misma distancia que el que antes era segundo. Es decir, él tiene más margen de ventaja en la general de lo que tenía antes de llegar aquí. Pero después del tiempazo que hizo en el oficial de ayer, que además ese tipo de cosas las está gestionando muy bien Márquez como golpe psicológico, bueno, pues para Lorenzo yo creo que es una buena señal ganar, y no solo ganar, sino ganar con un margen de 4 segundos de ventaja sobre el líder de la general.
Bueno, pues espera un momento, Borja, porque tenemos al teléfono al gran ganador español del día, que ha sido Pol Espargaró, en una carrera magnífica, que ha ganado a Nakagami, y tercero ha sido Tito Rabat, y Pol ha metido un tajo en el Mundial tremendo, está muy vivo después de ese sexto puesto de Redding, 23 puntos está ahora mismo solo de Redding, y le tenemos aquí en COPE GP. Hola, Pol, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, felicidades porque digamos que has recuperado ese punch, ¿no? Que te habíamos visto ahí titubear un poco. Hoy has hecho un carrerón impecable.
Sí, fallamos en la última en Silverstone y allí pues las pasábamos canutas. Él corría en casa y nosotros pues tuvimos un fin de semana muy malo y quedamos octavos. Él ganó la carrera y allí nos sacó muchos puntos. Nosotros aquí, entre comillas, se lo hemos devuelto, ¿no? Hemos podido ganar la carrera, él ha terminado sexto y volvemos a estar a 23 puntitos, que son muy poquitos. Parece que los puntos nos los quitamos de 15 en 15 y así en dos carreras, pues esto puede haber dado un vuelco muy grande, o sea que tenemos que seguir trabajando y seguir en esta línea que es la buena.
Decía Alex, tu hermano en Telecinco, que has trabajado mucho con el neumático usado en este fin de semana y que te ha venido muy bien, ¿es así?
Sí, ha venido muy bien trabajar con este neumático. Al final, en esta carrera pues han cambiado, han traído uno nuevo y eso pues nos ha ayudado bastante, porque ya solo la presencia de la gente de Dunlop y que ellos trabajan con nosotros, se prestan atención, ¿no? Y se implican en nuestros problemas también, o sea que eso es muy bueno. Pues vamos mejorando poquito a poquito y con la ventaja que hemos cogido hoy, pues llegamos a casa Aragón con buen feeling, con buenas condiciones físicas y deportivas, y veremos a ver qué pasa allí.
Oye, qué bonito ha sido ese abrazo con tu hermano, que te ha dicho eres el mejor, esas lágrimas, cómo lo ha vivido. Claro, tú estabas en la moto, pero veíamos en televisión cómo sufría, cómo estaba de los nervios. Es otro apoyo espectacular, es una ayuda tremenda tenerle en los circuitos, ¿no?
Sí, es una ayuda sin duda para mí. Alex es un pilar fundamental en el Mundial y todo el apoyo que me da pues lo agradezco muchísimo, porque en situaciones extremas pues se necesita, ¿no? Un apoyo que te cuide y que te mime en momentos que estás mal. Y bueno, Alex lleva viendo, ¿no?, lo mal que lo estamos pasando estas últimas carreras, lo poco que disfruta encima la moto con todos los problemas que tenemos, y bueno, al final una carrera con la de hoy luchada, remontada y ganada, pues sabe muy bien. Y bueno, Alex también siente lo que yo siento, es piloto y se pone en mi piel y bueno, también se emociona un montón.
Y bueno, ahora mismo, ¿tú ya crees que se han solucionado los problemas, que puedes estar luchando por la victoria regularmente?
Espero que sí, pero dudo poder luchar por las posiciones o para ganar todas las carreras, porque este año está siendo muy complicado por el tema de los neumáticos, que es regular, que es lo más complicado, y a lo mejor ganar una carrera no es lo más difícil del mundo, pero bueno, terminar de los tres en todas es misión imposible, o sea que ese es el objetivo, ¿no? Terminar las carreras y cuanto más altos mejor, pero siempre delante de Scott, que es el rival a batir.
¿Has pensado alguna apuesta loca si logras el Mundial después de tantos vaivenes y tantos problemas que has tenido?
Bueno, no pienso en ganar el Mundial, voy carrera a carrera, si lo ganamos pues será una noticia muy buena y será increíble, pero creo que no es el objetivo pensar en ganar el título ahora, sino ganar las carreras que quedan, lucharlas hasta el último instante, hasta el último suspiro, y si lo hacemos pues seremos campeones del mundo, pero hasta entonces quiero seguir trabajando paso a paso y sin complicarnos la vida pensando en el Mundial.
Lo que no tiene remedio son los neumáticos, ¿no? Esos se quedan así y tenéis que lidiar con este problema que tenéis sí o sí todos los pilotos, ¿no? No hay remedio con esta falta de grip a partir de la vuelta 10.
Sí, bueno, tenemos que estar trabajando muy duro con los neumáticos. Nacho, él está trabajando también muy duro con los neumáticos, el técnico, y bueno, intentamos dar el máximo en todos los circuitos para mejorar décima a décima, que es lo que al final nos separa a todos, que estamos muy juntos en Moto2, pues el cambio de neumáticos nos ha juntado un poquito más, las diferencias son mínimas y yo creo que el pasito que hemos dado aquí en cuanto a mentalidad y de puesta a punto es importante, no definitivo porque quedan cinco, pero es importante, es un golpe duro encima de la mesa y hay que seguir trabajando sin bajar la guardia, que esto es largo, quedan muchos puntos aún y esto tardará en decidirse.
Muy bien, Paul, pues mucho ánimo, dale duro y a ver si tenemos ese título antes de tu ascenso a MotoGP. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Bueno, ahí está Borja, estoy escuchando que siguen gritando vale, vale, ¿no?, por allí.
Sí, es que me he metido entre los camiones de Yamaha y bueno, pues evidentemente estamos al lado de Tabulia. Valentino Rossi sigue siendo el rey, pese a que la carrera que haya hecho yo creo que haya decepcionado un pelín a los aficionados, porque se esperaba que incluso pudiese luchar por el podio con cierta, no facilidad, pero bueno, con más solvencia que en otros grandes premios, y al final ha sido solo cuarto, pero aún así, pues la figura de Valentino Rossi sigue siendo igual de atractiva para los aficionados, y aquí están todos esperando a que aparezca el piloto italiano. Y estoy aquí entre los camiones de Yamaha intentando a ver si podemos hacerle un atraco a Ramón Forcada ahora en pocos segundos. Que me ha dicho que además tiene un meeting técnico, o sea que tendrá que ser una cosa, pues yo voy a decir un ping-pong.
Un ping-pong,
yo creo que sí, un ping-pong, así un pispas, así un rapidito así, de pase de pecho, porque al final yo creo que es interesante conocer la opinión del jefe de mecánicos de Jorge Lorenzo, sobre todo para entender si realmente ha tenido peso en esta victoria el cambio técnico, ese cambio seamless que han hecho debutar aquí en este circuito, o si simplemente ha sido una cuestión de, bueno, pues de puesta a punto del talento de Jorge Lorenzo. Te digo, una victoria trabajada y sobre todo una victoria con un margen bastante amplio, que sobre todo ha acumulado al principio de la carrera.
Bueno, pues vamos a ver, estamos ansiosos. La verdad es que sí, que hay que verlo, porque es verdad que lleva simples Jorge Lorenzo y lleva simples Valentino Rossi. O sea que también Jorge ha estado imperial. Yo creo que ha vuelto...
No, te iba a decir que por eso al final el límite es muy difícil de entender, porque se evidencia que Lorenzo está por encima como piloto de Valentino Rossi en estos momentos. Es una verdad que tampoco no hace falta decorarla mucho, es así, y afortunadamente para nosotros. Y lo que no sabemos es cuánto en ese sentido ha evolucionado la propia moto. Ramón, te voy a atracar tres minutos. Ya, me pone cara de... Te voy a partir las piernas, de todas maneras. Yo creo que hoy es un día bastante satisfecho, ¿no?, del trabajo hecho este fin de semana, sobre todo además en ganar dos victorias seguidas rompiendo esa racha de Márquez. No sé de cara al campeonato, por lo menos de cara a vuestro trabajo de la primera partida, viendo que estáis todavía a 34 puntos.
Sí, la verdad es que bueno, aquí hemos tenido una circunstancia que han sido las caídas de Assen y Sachsenring, que esto ha marcado un poco el campeonato. Allí ha aprovechado Marc muy bien, porque cuando se ha visto líder lo ha gestionado muy bien y nos ha sacado bastantes puntos de ventaja. Pero bueno, al final hemos conseguido, aquí no ha sido fácil. El primer día tuvimos un poco de problema en la frenada, y un poco, había poco grip atrás. El segundo día mejoramos un poco, pero no suficiente, y al final, para esta mañana, por warm-up, ha sido cuando hemos hecho el cambio en la moto definitivo, que ha ido bien. Esto lo que ha permitido es a Jorge hacer su carrera. Al final, lo que necesitan los pilotos es que les des una moto que puedan hacer su pilotaje, su carrera. No hay que hacer mucho más. que no significa que sea fácil, pero es que no es decir voy a hacer esta moto, no, sí, tiene que gustarla, él necesita sentirse bien con la moto, necesita poder frenar, poder trazar, poder abrir cuando quiere, y eso es lo que al final hemos conseguido. De todas formas hay que mejorar, porque siempre hay que mejorar, porque el enemigo o el adversario nunca duerme, pero bueno, hay que intentar seguir así y por lo menos estar, si el campeonato lo controla Marc y lo hace bien, yo creo que lo tiene bastante en la mano, pero bueno, los errores existen y un poco hay que provocarlos también.
Te voy a dejar, Carlos, que le hagas un par de preguntas exclusivamente porque están esperándole para reunirse, imagino que cualquier pregunta.
Seré breve.
Por el famoso Sinless, sí. Y ya te la he dejado a ti para que la luzcas ahí.
Hola Ramón, felicidades desde aquí de COPEGP. Solo... Bueno, ¿qué influencia ha tenido el Simles? ¿Realmente ha mejorado la situación con la Yamaha, con la llegada de ese cambio nuevo, como el de Honda?
Hombre, el cambio es mejor, esto es evidente. Ahora, saber cuánto ha mejorado, pues no tenemos ni idea, porque para esto habría que estar en el mismo circuito, en las mismas condiciones, con una moto con cambio y otra sin cambio. El cambio, evidentemente, tiene ventajas. La moto es más estable, la moto tiene menos cortes de potencia para cambiar marcha, y al ser más estable y tener menos corte significa menos entradas bruscas de potencia y también ayuda a cuidar la moto. Hoy lo que hemos visto es que al final ha sido capaz de hacer vueltas muy rápidas, o sea, ha hecho la mejor vuelta en 34-0 y al final en la penúltima vuelta ha hecho 34-2, o sea que son dos décimas después de 27 vueltas, pues eso es una diferencia pequeña. La verdad es que aquí sí que ayuda. Y luego, es evidentemente, ya sabíamos cuando lo probamos la primera vez que el cambio iba bien. Lo que es muy difícil es cuantificar, porque aparte de la ventaja mecánica, que evidentemente existe, pero que en tiempo es difícil de cuantificar, existe la parte mental. El piloto se siente más cómodo, la moto se mueve menos, es más fácil de conducir, con lo cual tiene más ventajas, sobre todo al final de la carrera.
Lo que está claro es que el Mundial no está fácil, porque tiene que haber algún pequeño fallo de Marc Márquez, pero este cambio de inflexión, este punto de inflexión de tener a Jorge a tope y de tener la moto a tope, ¿te hace creer en que todavía es posible ganar este Mundial?
Sí, pues, perdón, posible, sí, mientras matemáticamente puedas llegar, siempre es posible. Fácil no es. Pero bueno, es lo que te decía, un poco dependemos un poco de lo que hagan los demás pilotos, no basta incluso con ganar todas las carreras, pero pues, esto es imposible, o sea, hablamos aquí ya de utopía, pero depende de lo que hagan los demás. De todas formas, errores un poco existen en el motociclismo y un poco hay que provocarlos. Entonces, la forma es empujar y no dejar que el adversario vaya tranquilo, a mantenerlo siempre, llevarlo siempre al límite y a ver si hay suerte. Pero ya te digo, de todas formas, Marc, cuando Jorge y Dani estaban mal, hizo un trabajo perfecto y ahí tiene una ventaja importante.
Así es. Un placer, Ramón, como siempre. Y clases de motociclismo aquí, aceleradas, de Ramón Forcada. Muchas gracias,
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Borja, vamos a escuchar, si te parece, qué decía Márquez, nada más bajarse de la moto a los compañeros de Telecinco.
Sí, la verdad es que sí, han sido 20 puntos muy buenos. Ayer a una vuelta era muy rápido, pero ya en entrenos con el depósito lleno me costaba un poco. Y esta mañana en el warm-up lo he podido comprobar, con el depósito lleno no tenía confianza. He intentado forzar en el warm-up para ver qué pasaba y me he caído. Así que en carrera sabía que sufriría al principio. Y nada, lástima que me he ido largo dos veces. He perdido tiempo, pero al final estos 20 puntos son buenos. Hemos disputado con adelantamientos con Valentino, con Dani. Así que nada, hoy Jorge ha sido mejor, pero la próxima en Aragón más. Os espero a todos allí,
Ahí, en Aragón, hay que ser tribunero y hacer populismo y efectivamente que todo el mundo vaya al Gran Premio de Aragón. Damnificado del día, una vez más. Dani Pedrosa, por cierto, le vi hace una semana. La verdad es que Dani es una persona que sí que le han hecho bastante daño las caídas, todo hay que decirlo, porque se le ve físicamente todavía tocado. Esto es lo que decía Pedrosa al bajarse de su Honda.
Sí, hoy en la carrera lo he dado todo, he salido lo más rápido que he podido, aunque Jorge ha sido tremendamente más rápido y luego he cogido un ritmo bastante bueno, pero siempre cuando estamos inclinados es donde más me sacan, pero bueno, en todo caso he luchado al máximo, he dado lo mejor que tenía hoy en cada vuelta y he intentado al final con Marc estar peleando con él, pero aún así en las últimas vueltas cuando ha bajado un poco más el ritmo ha sido imposible seguirle. A la otra.
Bueno, pues a la otra. Seguirá luchando Dani Pedrosa. Hoy le hemos visto devolverle los ataques a Márquez, le hemos visto mejor. Ha sido a gusto ver a Dani Pedrosa, al final no ha podido ser. Pero bueno, este ha sido el comienzo de COPEGP. Seguimos aquí, no os despeguéis, 15:29 de la tarde.
Marta, si tuvieras que pedir ahora un deseo, ¿cuál sería?
Pues me encantaría que apareciera Dani Pedrosa con su moto y me contara sus experiencias en el campeonato.
¡Deseo concedido!
Conoce de la mano de los pilotos del equipo Repsol, Dani Pedrosa y Marc Márquez, todo lo que pasa dentro y fuera de las carreras. Entra en sus blogs a través de boxrepsol.com. Vive el Mundial de Motociclismo de cerca con Repsol.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Bueno, estamos con sintonías clásicas, así que un poco de Rolling Stone no está mal. Borja, ¿te gustan a ti los Rolling?
Sí, sí, no soy de esos fanáticos, ¿eh? Ni tampoco entro mucho en las peleas, ¿viste? Rolling, porque me ciño más a mi época, pero sí, sí, está,
o sea,
muy bien.
No eres de los que vas a los conciertos esos de, pues salió con bastón, ¿no? Salió con muletas, salió... No, alguien le hacía caminar encima del escenario a Mick Jagger, bueno.
No, yo estas cosas con, así, agarrar con cordeles, no, no, que el señor está muy bien, ¿eh? Que mira,
está
tremendo y ya quisiera yo.
Y lo que se ha llevado, ¿eh?
No a su edad, sino adentro de 10 años como está él ahora.
No, no.
Sí, sí, lo que se ha, eso, bueno, eso ya olvidarlo, lo que se ha llevado y lo que haya vivido.
Efectivamente. Bueno, de Moto2, hay un rayo de esperanza, ¿no? Lo decía Paul.
Sí, sí, claro, claro, hay un rayo de esperanza. El otro día contaba Sito Pons en el partido de las 12 con Corrochano. Que esto básicamente, la única estrategia posible que tenía para pensar en el título era ir a ganar todas las carreras y no pensar en lo que hiciese Redding. Dicho así, pues evidentemente parece muy fácil, pero bueno, a la primera se ha cumplido. Sobre todo, psicológicamente es importante porque Paul ha roto la barrera de los 25 puntos, que no solo porque sea una carrera a distancia, sino porque quedan 5 grandes premios, que la matemática, ya te digo, que una matemática prácticamente imposible, que diría que él ganase todas las carreras y Redding fuese segundo, le daría 25 de ventaja y podría ser campeón del mundo. Es decir, que el campeonato sí que está más o menos en sus manos. Ahora, ya hemos visto que en Silverstone Paul fue octavo y Redding fue primero. Nos venimos 15 días después a Misano. Paul primero, Redding sexto. Una categoría completamente impredecible y con ese factor vamos a tener que jugar. Y además, vienen circuitos varios que a Paul se le dan muy, muy bien. Sobre todo, Aragón se le da bien, bastante bien. Y Phillip Island se le da de maravilla. El año pasado dio una auténtica exhibición. Yo creo que tiene razones para estar esperanzado de aquí a lo que queda de final de año.
Bueno, cruzamos los dedos de que eso salga bien. Y si te parece, Borja, vamos a analizar ahora, a la vuelta de publicidad, con un protagonista de lujo, lo que ha sido Moto3.
En la Semana Fantástica del Corte Inglés tienes jerseys o camisas de Emilio Tucci por solo 39,90 euros. Las últimas tendencias y los mejores precios en la Semana Fantástica del Corte Inglés.
En Moto3, el protagonista, claro, ha sido el vencedor Alex Rins, con una última vuelta frenética que nos ha puesto, de luego, la emoción a todos y ha sido espectacular. Ha conseguido su cuarta victoria del año y sigue muy vivo para ganar el Campeonato del Mundo de Moto3. Le tenemos aquí en COPE GP. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo ha sido esa última vuelta? ¿De verdad estabas tan confiado como se te ha notado desde la televisión o ha sido un poquito me la juego como sea?
Bueno, ha sido una carrera súper super luchada, ¿no? Y además divertida por poder ganar, ¿no? Sí, la verdad que la última vuelta sabía, ¿no? Dónde era el sitio para pasar a Maverick porque si le pasaba en otros sitios salía un poco mejor que él, perdón, salía un poco él mejor que yo, pero bueno, finalmente me ha salido bien y la verdad que tenía un poco de miedo, ¿no? Porque me pasaba en el último parcial, pero bueno, he intentado apretar al máximo y al final hemos ganado.
Lo que pasa en vuestro caso es que estáis jugando el campeonato en cada metro y ahí cuando, bueno, has llegado a pasar casi rozando el cadenado de Maverick, no has dicho, bueno, cuidado que me estoy jugando una caída y que me puedo quedar descolgado en el campeonato.
Bueno, sí, es verdad que no he pensado eso, ¿no? En la carrera sí, solo piensas en pilotar y en hacerlo bien y trazar por donde trazas siempre, ¿no?
¿Qué te parece la actuación de tu compañero? Habéis sido un equipo, ¿no? Porque al final es muy interesante lo que le ha quitado Álex Márquez a Salom.
Sí, la verdad que Márquez es en su primer año, ¿no?, del Mundial, está haciéndolo muy bien, lleva ya tres podiums seguidos. Y bueno, sí que es verdad, ¿no?, que ha quedado por delante Salom y esto que ahora es una ayuda también un poco.
Bueno, llevas 4 victorias. ¿Qué es lo siguiente? Porque hemos visto tus exhibiciones en Indianápolis, hemos visto aquí. ¿Cómo ves el tema del Mundial? Porque ahora mismo es una guerra de nervios. La ventaja la tiene Salom, pero hoy ha flaqueado. ¿Tú crees que puede ser ahora mismo el hombre más en forma o realmente no está todo tan claro como para decir que eres el hombre en forma de este campeonato?
Bueno, no lo sé, ¿no? Yo en esta carrera contaba con Salom, pensaba que estaría adelante luchando por la victoria o si no por el podio. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Porque con lo que llevamos de temporada, con un cero respecto a Maverick y Salom, la verdad que estamos con opciones. Esperemos que a Valencia lleguemos con más opciones aún.
Has renovado por tu equipo actual. Si no ganas, ¿eso te da más tranquilidad? Por el hecho de decir, bueno, si no gano este año Moto3, ¿puedo intentarlo el año que viene?
Sí, la verdad que muy contento, ¿no?, con la renovación que he hecho para el año que viene. Y nada, bueno, este año iremos a por todas, ¿no? Intentaremos ganar carreras y bueno, pues si ganamos el título, que es una cosa muy difícil, no son palabras mayores, ya pues estaremos aún más contentos.
Solo has estado 2 veces fuera del podio, o sea, que decir que es tu año, tu gran año. Yo te veo muy modesto y muy calmado, pero es que tú llevas 4 victorias, solo has estado 2 veces fuera del podio. Chico, que este campeonato lo puedes ganar.
Bueno, prefiero no hablar, ¿no?, de si gano o no el campeonato del mundo. Prefiero ir carrera a carrera y no parar a pensarme ahora en estas cosas.
Y la última, ¿temes que haya alguna maniobra un poco menos deportiva en este final de temporada o realmente confías en la limpieza tanto de Luis como de Maverick Viñales?
Bueno, en este caso Luis tiene a 2 compañeros de equipo, ¿no?, que son no son pilotos lentos, ¿no? Y bueno, le puede ayudar en, por ejemplo, un crono, en salir más adelante o no. Pero bueno, intentaremos dar el máximo, luchar con él y con Maverick y seguramente que Márquez esté más carreras adelante.
Bueno, pues ahí estaremos. Estaremos pendientes de este duelo absolutamente fratricida que está viendo Moto3 entre 3 grandes pilotos españoles y con un brillante Álex Márquez de espectador de lujo. Muchas gracias, Álex, y mucha suerte para la próxima carrera.
Gracias.
Bien Acciones para tu información.
Número 93.
Tu economía es noticia. Por eso, el equipo económico de La Linterna te lo explica a diario.
Juan Pablo Colmenarejo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
Cope, estar informado.
En fin, que está la cosa que arde y que pueden ganar 3 españoles en las 3 categorías de MotoGP, del Mundial de Velocidad de este año. ¿Qué le pasó a Salom? ¿Tú que has podido hablar con él, Borja? ¿Por qué ha ido hoy tan flojo? ¿Tú crees que es un tema físico? ¿Qué le ha pasado a Marc? Digo, a Luis Salom.
Sinceramente, Luis no ha querido decirnos qué problema ha tenido. Él ha descartado que sea el tema físico después de la caída que sufrió en entrenamientos y la que volvió a golpearse el talón, que tiene fracturado todavía en periodo de recuperación, y no ha querido hacer eso tanto. Yo creo que no se ha hallado este fin de semana, simplemente no ha encontrado un buen feeling con la moto, y el resultado que ha sacado aquí yo creo que es muy importante para él, y es lo que él ha recalcado, porque el cuarto casi es lo mejor que podía conseguir hoy, y encima que no haya sido Viñales el que haya ganado, le permite mantener cierta holgura en la general y salvar un gran premio difícil con un resultado no muy malo, y poder encarar lo que queda de temporada pues con una posición, no digo cómoda, porque no es cómoda, pero bueno, sí con un margen como para poder gestionarlo bien de aquí a que lleguemos a Valencia.
¿Próxima carrera?
Próxima carrera de Aragón, y el dato que te doy para que no se nos olvide, hemos conseguido un triplete de victorias, el séptimo de la temporada, El anterior año, en 2010, fue cosimos 6 en todo el año y era nuestro récord. No ha terminado la temporada, llevamos 7 este año, así que no te digo más. Así Aragón podría ser el triplete número 8, porque aquí básicamente lo que se trata es de ganar en Moto2. Si se gana en Moto2, triplete garantizado.
Es impresionante, de todas maneras, saber en qué deporte tenemos tanto dominio. Sí, es no hay nada equiparable. Es una cosa tremebunda, ¿eh?
Sí, y probablemente eso haga que de puertas para afuera no se valore lo suficientemente lo que está pasando aquí, aunque bueno, luego es verdad que las audiencias de televisión este año están respondiendo y MotoGP está yendo por las nubes, así que bueno, pues yo creo que la gente está atenta a lo que pasa y bueno, pues llegará una época peor. De momento disfrutemos esto y a ver cómo termina la temporada y si al final Pol Espargaró, que es la base que tenemos en Moto2, consigue que cerremos el triplete, porque MotoGP y Moto3 está prácticamente sellado.
Muy bien, Borja, muchísimas gracias por tu trabajo como siempre, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Por cierto, antes de seguir, en tenis me llama Jorge Velázquez, ha ganado Mar López, ha ganado en la caja mágica a Kolchanov 6-3-6-3, así que 4-0 para España y supongo que habrá un quinto poco después esta tarde y os informará Jorge Velázquez. Ahora yo creo que teníamos que escuchar un poco a Janis Joplin, vamos a poner un poco de Janis Joplin. Y vamos a ir de una gran dama del rock a una gran dama de la televisión. Mira, Juanco, muy buenas.
Hola, Carlos, qué bonito.
Has visto. Espera, vamos a subirlo un poco, Janis Joplin. A ver, acostumbrados a las cosas, a los guetas y cosas de esas que hay hoy en día, esto es un alivio para la mente, de verdad, pero bueno. Bueno, pues vamos a debatir del fichaje de Raikkonen con nuestra compañera de A3, con Ira Juanco, y también con nuestro ferrarista de guardia, que alguna vez ha salido en COPE-GP, es muy buen amigo de esta casa, es Luis Fernández, 20 años en las carreras, es mucho más de Ferrari que de Fernando Alonso, o mejor dicho, fue de Ferrari antes que de Fernando Alonso, vibró con Michael Schumacher y nos da un punto de vista muy, muy ferrarista de qué le ha parecido el fichaje de Raikkonen. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí estamos con Janis Joplin, Nira Juanco. Nira, es tu turno. ¿Qué te parece la llegada de Raikkonen a Ferrari?
Tengo dos puntos de vista contrapuestos. Por uno, me parece genial para el espectáculo. Creo que la temporada que viene va a ser apasionante de nuevo, porque tener a dos gallos de pelea como son Fernando y Kimi dentro de un mismo equipo, pues va a dar mucho espectáculo, va a dar mucho juego. Pero también creo que Ferrari se equivoca un poco. O sea, meter a dos campeones del mundo en un mismo equipo y sobre todo a alguien como Fernando, meterle a una persona como Kimi, que no es un piloto de equipo, es un piloto que va totalmente a lo suyo, en un equipo que es una gran familia, como ellos se venden, como Ferrari, no sé cómo va a encajar. O sea, por una parte me gusta por el espectáculo, por el talento que tienen esos dos pilotos, y por otra parte creo que van a surgir fricciones, que va a haber problemas dentro de Ferrari, que a ver cómo se gestionan.
Sí, ese es el problema, ¿no, Luis? ¿Tú crees que cambiar una política histórica de Ferrari, que siempre había un piloto, solo ha habido una carrera en el año 53 donde hubo dos campeones del mundo juntos en Ferrari, cambiar esa política histórica puede ser un poco mejor para constructores, pero difícil para pilotos, ¿no?
A mí opino lo mismo que Nira, a mí me parece contraproducente, porque la estrategia a largo plazo puede ser que puedan ganar puntos para constructores, pero tener la tensión que van a tener en ese equipo va a ser un problema. Probablemente se quiten puntos entre ellos en cada carrera y al final pues un Vettel o un Hamilton puede aprovecharse de la situación. Tener en cuenta que salvo que tengas un coche muy 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 grande, como pasó en el 88 con McLaren, pues siempre la historia nos dice que los de otros equipos se han visto favorables por esta estrategia, ¿no?
Así es, y yo la cuestión también que pongo en la mesa es, si no hubiera pasado esto, que yo es la gran duda que tengo, yo creo que no hubiera llegado Raikkonen si no hubiera habido un verano calentito entre Fernando Alonso y Luca de Montechémolo, o ciertos problemas veraniegos, si hubiéramos visto a Hülkenberg en el puesto. Yo no sé, Nira, si tú crees que esa ha podido influir, ese enfriamiento que ha habido en Ferrari.
Sí, yo creo que sí, pero también el otro día me comentaron que ha sido más un tema de Raikkonen, de Kimi, ¿eh? Cuando a Kimi se le cierra la puerta de Red Bull, enseguida se pone como loco a intentar buscar equipo, lo que no quería era quedarse el Lotus, y el Lotus cuando le cierra la puerta a Kimi, Red Bull, se quedaron muy tranquilos diciendo, bah, ya lo tenemos hecho porque a McLaren no va a ir, Martin Wittmann ya le había verbalmente cerrado la puerta, y no contaban para nada con Ferrari, porque ellos pensaban que Kimi no iba a volver a un equipo que
le había despedido.
No, claro. Sí, que le había despedido de aquella manera, no mal, porque sí que estaban contentos con Kimi, sino para hacer un hueco a Fernando. Entonces, el Lotus se relajaron, digamos, y claro, no contaron con que Kimi sí que se puso las pilas, y fue también, yo creo que lo que tú dices, sí, un poco alentado por ese ambiente un poco caldeado que ha habido durante el verano en Ferrari, pero sobre todo ha sido el piloto finlandés que dijo, oye, espérate, que yo aquí, quien no corre vuela, me quiero ir de Lotus, y Lotus no se lo esperaba. Por eso también ese tuit que, bueno... que colgó Lotus,
obsceno.
De dos conejos, así como en actitud sexual, pues, y realmente era porque estaba muy cabreado con el piloto finlandés.
Es que ahí, el que piense que esto ha sido una foto fija está muy equivocado. Raikkonen anduvo por Red Bull, anduvo por McLaren y al final acabó en Ferrari. Y mucha gente no se creía que pudiera acabar en un equipo que le había despedido y que ese equipo además aceptara repescarle. En el ejemplo político decía yo antes, es como si ahora repescan a Zapatero, ¿no?, para ayudar a Rajoy. Bueno, pues es un poco así. Al final, ¿qué sensación va a quedar? No lo sé. Yo creo que lo que va a haber es una gran lucha muy bonita, muy hermosa. Y yo quería terminar preguntándole a Luis que cómo él, que estaba allí abajo, que invadió la pista en Monza, ¿cómo fue el recibimiento a Fernando por parte del público? ¿Cómo lo viviste?
Fue apoteósico. Ha habido una, bueno, como tú ya bien sabes, ha habido una ola en la prensa italiana intentando desprestigiar a Fernando, intentando, bueno, puede decir que era una fuente de conflictos dentro del equipo, y incluso la tendencia dentro de la prensa italiana era favorecer la llegada de Kimi. Sin embargo, bueno, pues el pueblo habló, el pueblo ferrarista habló, y fue espectacular, todo lleno de banderas ferraristas, y sobre todo van a una sesión apoteósica Fernando Alonso.
Bueno, Luis, pero, bueno, sí, sí. No, que
es,
termina.
Tiene que dar a entender, bueno, pues que los tifosis ferraristas a quien aclaman es a Fernando Alonso, porque saben que ha llevado hasta ahora el peso del equipo.
Bueno, Luis, muchas gracias y nos veremos en las pistas, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Exactamente. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego. Bueno, Nira, termino contigo. ¿Tú el día 1 de octubre a las 12 de la mañana, que tienes algo que hacer?
¿Eso que cae el día 1 de octubre?
Martes 1 de octubre.
Martes 1 de octubre. Yo creo que estamos camino a Japón, a lo mejor.
Vaya, entonces nada. Entonces
no,
nada.
No sé, ahora tengo el vuelo, ya sé por qué me lo dices.
Ah, bien, lo has cogido.
Sí, es que estoy un poco lenta aquí, el domingo todavía. No sé, ahora tengo el vuelo, pero te prometo que haré todo lo posible porque no me quiero perder ese super evento, Carlos.
Ahí está, la presentación de mi libro, estás invitadísima, así que...
Sí, y de verdad que iré encantada si puedo. Y si no, que me lo graben y quiero verlo, ¿eh?
Muy bien. Oye, pues gracias, Nira, como siempre, por estar con nosotros aquí en COPE-GP.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un besito.
Un abrazo. Hasta luego.
Imagínate comenzar la semana encontrando un nuevo empleo. Este lunes traigo ofertas muy concretas a la mañana.
Javi Nieves.
Además, te explicamos cómo afrontar conversaciones con nuestros hijos acerca de temas que nos incomodan.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos rockeros aquí en COPE-GP y vamos a hablar de rallies. Vamos a hablar de rallies porque este fin de semana se ha disputado el Rally Australia y, por cierto, 1 de octubre, 12 de la mañana, en la FNAC de Madrid. Será la presentación de viaje al centro de la Fórmula 1. Vamos a hablar de rallies y vamos a hablar de ese Rally Australia y de lo que ha pasado en el Príncipe de Asturias con nuestro hombre de los rallies, con Javier Bueno. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, ya se ha corrido el Rally de Australia. Y como no podía ser de otra manera, pues Sebastián Ogier ha vuelto a ganar. O sea, un rally excepcional en el que ha ganado prácticamente todos los tramos. Estuvo a punto de proclamarse campeón del mundo, pero a última hora un pequeño pinchazo pues hizo que el gran descubrimiento de esta temporada, que es el belga Nubil, pues se adelantara a Hirvonen. Y con ello pues se quedó Ogier a un punto de ser campeón del mundo. Pero un poco más y como suele decir, hubiera cantado el alirón. La carrera fue perfecta. También la de Nubil, un poco no tan fina la de las balas, sí. y el que se esperaba mucho, que fue el que sustituyó a Dani Sordo, Chris Meek, pues la verdad es que fue un desastre. O sea, tuvo un accidente impresionante con 7 vueltas de campana, se le rehizo el coche, pero al final las expectativas, aunque empezó muy rápido, pues no se cumplieron, con lo cual Citroën pues ha puntuado muy poquito en este rally.
Mira, eso está bien para que tomen nota en Citroën. Y una cosa, tú estás en Asturias, ¿qué tal el rally de Asturias? ¿Cómo ha ido?
Pues el rally de Asturias cambió este año todo su recorrido por la zona de Cangas de Narcea, unos tramos muy bonitos, complicados porque son muy estrechos y en caso de algún percance hubo que suspender 2 tramos porque los coches prácticamente accidentados o con roturas pues bloqueaban los tramos. Pero Luis Monzón ha ganado de nuevo, esta es su 5ª victoria de la temporada y también pues apunta a que en el próximo rally de Llanes pueda conseguir con un 2º puesto de Madrid para proclamarse a sus casi 50 años campeón de España de rally. Es un rally bonito, interesante, que se salvó por los pelos dado la situación que hay con los presupuestos para este tipo de eventos.
Bueno, pues los viejos rockeros nunca mueren. Gracias, Javier, como siempre, un abrazo fuerte.
A vosotros.
Ahora vamos a cambiar de tercio porque vamos a hablar de... Vamos a subir un poquito. Y vamos a hablar con este ritmo de camiones, porque el jueves pasado se presentó la prueba del Campeonato de Europa de Camiones, que va a ser en el Jarama el 5 y 6 de octubre, y tuve la suerte y la enorme fortuna de dar una vuelta al circuito del Jarama y pasar muchísimo miedo en el impresionante MAN de 1200 caballos de Antonio Albacete. Vamos a escuchar el miedo que me hizo pasar pisando la tierra y derrapando Antonio Albacete en esta vuelta al circuito del Jarama.
Derrapa mucho. ¡Ahí está! Salida de curva, Bugatti, necesita con vos para bajar Bugatti. Ahí está, levanta un poco, se escucha el Bugatti. Vale, Bugatti a izquierda, redonda, completamente de lado. Madre mía, vamos terminando el segundo.
Ahí estamos ya terminando.
Con fuerte el interior. Ya entra la meta. Con la meta a fondo. Ya está el bolsillo. Pasamos por la derecha de meta. 1060 por el camión Antonio Albacete. Ahí estamos a fondo. Imitador. Hay un monoplaza que me sale a pista. Como frena el bicho, en una curva derecha, ha tenido que levantar porque hay un coche en pista. Madre mía.
Bueno, ahí lo tenéis, el espectáculo, y de verdad que me bajé mareado, así que voy a preguntar al autor de este crimen, entre comillas, que es Antonio Albacete. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, marea, la verdad.
Hombre, sí, sobre todo yendo de acompañante, que no sabes en qué momento pues vas a pisar el freno, vas a acelerar y tal, entonces el estar ahí en esa un poquito alto y con esa perspectiva diferente que puedes tener desde un turismo, desde un monoplaza, pues sí que puede hacer marearse, por supuesto que sí.
Bueno, la verdad, oye, estoy maravillado porque, primero, paso por curva es espectacular, lo que agarra el bicho, como le llamo yo en lo que hemos escuchado, y la verdad, las manos que tienes, en fin, me tienen... impresionado. Estás líder con 7 puntos de ventaja. ¿Cómo ves este resto de campeonato que te queda y esa prueba que vas a tener en Jarama el día 6?
Bueno, pues complicado porque son pocos puntos, estamos muy igualados. Ahora mismo Han está muy fuerte, igual que yo, estamos los dos prácticamente muy iguales, entonces las diferencias son mínimas y cualquier cosita, pues el que te adaptes mejor al circuito, el que estés ese día, pues
pues no sé, con el ánimo, con un poquito mejor de ánimo, un poquito más alegre o tal, pues puede darte esa decimita que es la que ahora mismo nos está separando, ¿no? Para poder hacer la pole. Pero luego también tenemos que tener en cuenta que hay otros tres pilotos también que, aunque ya han perdido un poco el tren para optar al campeonato, pero se pueden colar y se nos pueden colar entre medias y en depende de qué caso, hacernos daño, ¿no? Que son Marcus Ostrich, Norbert Kies y Davis Brzeski, que bueno, que en cualquier momento pues pueden estar delante nuestro y hombre, si tenemos la suerte de que yo estoy delante y ellos se colocan entre Han y yo, pues puede estar bien, pero si es al revés, si se ponen delante mío y Han está delante, pues te pueden sumar bastantes puntos, ¿no? Entonces va a ser un final de campeonato complicado, pero bueno, tenemos que ir a por todas. Yo creo que el equipo Cepsa pues está funcionando muy bien, estamos intentando hacer las cosas lo mejor posible. El jueves, después de estar con vosotros, pues estuvimos sí. toda la tarde probando diferentes relajes de suspensión y diferentes bueno, pues cositas para las carreras que nos quedan y a ver si eso, ojalá que nos dé esa decimita, ese par de decimitas que necesitamos pues para hacer la pole, porque yo creo que las carreras vamos a tener que estar delante de Han en las carreras principales, en las primeras carreras, porque luego en las segundas carreras, al darse la vuelta a la parrilla, al cambiar los ocho primeros, Han tiene ahora mismo tres pilotos aliados con él. Yo diríamos que tengo uno, que es Marcus Ostrich, que es con el que hago equipo de cara al campeonato de equipos.
Sí, y a ver si te puede ayudar, ¿no?
Y a ver si me puede ayudar, efectivamente. Entonces yo estoy viendo que los otros pilotos están ayudando a Jochen, a Han, y a ver si Marcus puede ayudarme a mí. Y bueno, y entre los dos, pues poder con los otros cuatro, ¿no? Dejáramos que ahora mismo pues... es una lucha... De dos contra cuatro, pero...
Pues a ver si tienes suerte, te digo, porque se me está yendo el programa, Antonio, y te agradezco muchísimo, primero, que me hayas hecho esa demostración y luego que estés aquí en COPEGP. Te vamos a seguir apoyando, ¿eh? No te preocupes. Un abrazo muy fuerte, compi.
Muy bien, venga, muchas gracias.
Un abrazo, hasta ahora.
Un saludo, adiós.
Bueno, y nos queda muy poquito, y como sé que es un hombre raudo como el viento, Carlos Baraza nos va a contar qué ha pasado en el DTM y qué ha pasado con Carlitos Sainz en las bolsas. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues nada, victoria de Forfusken ha impedido que Rockenfeller cantara el alirón, que probablemente en Zandvoort ya sea campeón el de Audi.
Tiene 20 segundos.
Molina ha sido octavo, Meri ha hecho una gran carrera, una gran remontada, pero solo ha llegado hasta el puesto 14 y Juncadella hasta el 17.
O sea, que ha llegado hasta el octavo Meri y Juncadella 17 y Carlitos...
No, Molina. Octavo, ah, Meri al 14.
Vale. ¿Y en World Series, Carlitos Sainz esta mañana qué ha hecho?
Problemas, sí, ha acabado muy mal, ha tenido problemas con el coche. No iba para ser quinto, pero no ha podido ser.
Bueno, pues con Dashing the Wind vamos a terminar este programa.
Muy grande.
Ha sido un auténtico, muy grande tema, ¿verdad, Carlos? Un placer, Carlos. Un abrazo. Y nos hablamos la semana que viene de transmisión del Gran Premio de Singapur en tiempo de juego. Ha sido un auténtico placer. COPEGP, adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.